sentimos que estamos juntos leyéndolo en comunidad este documento y ya seguramente está preparado el Padre Diego. Padre Diego, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, buenas tardes para mí, saludos a toda la audiencia.
¿Cómo andás, padre? ¿Cómo está por allí, por Roma? ¿Calor?
Sí, un lindo día, mucho calor, pleno sol, acá son las 3 de la tarde.
Bien, padre. Bueno, estamos repasando entonces el capítulo 4 de Alégrense y Regocíjense, y estamos repasando estas notas que el Papa nos propone para la santidad en el mundo actual. ¿Cómo venís para hoy?
Bien, bien, siempre es una alegría poder rezar un poco preparando los temas y la verdad que con las preguntas de ustedes salen cosas nuevas, muy lindas.
Gracias, padre, gracias a vos por tu tiempo. Hoy va a ser la última vez que estamos juntos, así que vamos a disfrutar mucho este encuentro, ¿no? Habíamos quedado pendiente la nota de la asedia. Ante la asedia cómoda, el Papa propone la audacia y el fervor.
Sí, yo decía ahí que la pregunta de ustedes parten de la contra,
sí,
que es la asedia. Pero el Papa habla primero, como siempre, en positivo.
Sí.
¿Cuál es la virtud, digamos así, la audacia, el fervor? Esto es importante porque la lógica del amor, la lógica cristiana, siempre es a favor del prójimo, de la vida, de la belleza, siempre a favor. No es, hoy el mundo, en cambio, usa la lógica del enemigo. Una vez escuché en política, decía uno, lo único que existe es el enemigo. O sea, te haces a la medida de tu enemigo. Esto es muy poco para el Evangelio. No es la lógica de la reducción de daños, nada más. En el trabajo social a veces hay gente, por ejemplo, con la gente en situación de calle, los considera perdidos, trabaja para reducir daños, que no se mueran de frío, que no. No, nosotros trabajamos para recuperar las potencias, todas las cosas hermosas y positivas que tienen como seres humanos. Y de ahí salen talleres y cosas tan lindas que hemos hecho. La nuestra no es una lógica de mínimos, como está de moda ahora. Bueno, el mínimo, pongámonos de acuerdo, ya que somos muchas creencias, pongámonos de acuerdo en un mínimo. No, la lógica es del bien máximo posible, es la lógica de la misericordia.
Hermoso esto, padre, que nos decís. Y bien el ejemplo de la política que a veces se construye en base al enemigo. ¿Cómo hacemos entonces para construir una audacia, una mirada, digamos, positiva de la audacia?
El Papa dice que el arrojo evangélico que deja huella en esta vida, pasar dejando huella en el corazón de los demás, en la vida social, en la patria, esa es la audacia del evangelio, que deja huella. Y es predicar el evangelio con fervor, con arrojo. El Papa propone estas dos virtudes de la audacia y el fervor como respuesta que está a la altura del evangelio, a la altura de la audacia que tuvo Dios, que se animó a hacerse hombre para hablarnos de igual a igual. Una audacia que está a la altura de la pasión de Jesús por dialogar con todos, por salvar a todos, que no se le pierda a ninguno, como dice en el Evangelio. Entonces Jesús nos predicó un Evangelio encendido de alegría, y el que tiene oídos y escucha que la misericordia de Dios es infinita, no puede no salir corriendo a anunciarlo a toda la gente, a todos los pueblos. Y lo hace, como nuestros santos, buscando modos audaces, creativos, para que el mensaje le llegue a cada uno en su cultura. En las culturas que no lo conocen hay que ingeniárselas para hacerse a su lenguaje. En las que ya estamos, parece que ya lo conocemos todo, estamos aburridos del Evangelio, hay que ingeniárselas para hacerlo creativo nuevamente. Claro. Nuestros jesuitas, nuestros mayores, fueron creativos, encontraron un modo de trabajar con nuestros pueblos guaraníes y los pueblos originarios de muchos países de América Latina, haciendo las reducciones, que fue un proyecto muy creativo.
Sí.
Así que pobre de mí si no anuncio el Evangelio, esto tan lindo.
Padre, se habla mucho en estas notas de la palabra parresía, que siempre usa también el Papa. ¿Qué significa?
Él siempre la ha usado. Yo me acuerdo cuando entré al noviciado y de estudiante, él nos resultaba llamativa, ¿no? Siempre hablaba de la parresía, de la hipomoné. El hipomoné, el aguante en griego.
Sí.
La parresía es audacia, es entusiasmo, fervor, pero también es hablar con libertad. Hay psicólogos modernos, Foucault, por ejemplo, usa esto de la libertad para hablar las cosas, la valentía para hablar. A mí me gusta, es como el ejemplo de los chicos a veces que son cara dura para decir las cosas en la casa porque tienen cariño y saben que le pueden decir cualquier cosa a sus papás. Bueno, esa libertad, esa familiaridad con Dios y esa audacia para predicar el Evangelio sin respeto humano, decir lo que haya que decir sin miedo a pasar vergüenza por parecer muy entusiasta o muy, muy ingenuo, digamos así, al predicar el Evangelio.
Sí. ¿Qué dice el Papa sobre la parresía?
El Papa ahí, para la oyente que estaba con el libro en mano, en el sí. 132, ahí dice dos cosas muy lindas. A mi entender, seguridad que hace que nos gloriemos del Evangelio. Fíjense que en lo que respecta a nuestra persona, a nuestros méritos, el Señor recomienda humildad, o sea, hacer las cosas con bajo perfil, como los que salvaron a los chicos en Tailandia, ¿no? Ese equipo a mí me encanta, todos bajo perfil, los Navy SEALs, ninguno salió a hacer declaraciones, los anteojos negros para que no los reconozcan, el único que habló fue el jefe. Humildad, digamos así, en lo personal. Pero cuando se trata del Evangelio, el Señor dice que hay que gritarlo a los cuatro vientos, que no se puede esconder una lámpara debajo de la cama, ni una ciudad no se la puede apagar, digamos así. Cuando se trata del Evangelio, hay que prender todas las luces, ponerle todos los micrófonos, todas las cámaras, Javier Cámara también, si lo saludamos.
Sí, Javier Cámara también. Está dedicado a esto, te lo aseguro, doy fe, soy testigo.
Aprovechamos para pasarle una visita.
Sí.
Bueno, entonces el Evangelio hay que anunciarlo con pasión, con audacia, porque supera todas las constituciones y las leyes humanas y es más apasionante que todas las novelas y las poesías y todos los dramas reales humanos que existan. Entonces, feliz seguridad que hace que nos gloriemos el Evangelio. La otra característica del Papa es que la parresía la puede definir así como una confianza inamovible de que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Jesús. Nada ni nadie. Esto da fuerza en medio de las debilidades y más aún Pablo dice, me glorío de mis debilidades porque la cruz de Jesús transforma en fuente de energía la debilidad humana. Confianza en el amor de Jesús y gloriarse de lo único, no gloriarse de otras cosas nuestras, gloriarnos del Evangelio.
Para tener en cuenta entonces estas dos cuestiones, definiciones de lo que es la parresía, entonces, Padre. Ahora sí, que ya sabemos todo esto, ¿qué es la asedia? No sabemos muchos qué es. Se suele decir que es el pecado menos famoso. ¿Será que porque es muy, muy grave y medio en broma o medio en serio la prensa lo oculta?
Sí, la acedia es el acheto, el vinagre, esa es la etimología. La acedia es ser un agrio, ¿viste? Esas personas agrias que no pueden gozar con el bien. Uh-huh. Bueno, esto es el pecado de ser agrio, que cuando hay algo bueno lo agriamos, lo arruinamos. Aquí yo me animo a decir que la acedia espiritual, siempre venimos distinguiendo, ¿no? Todas las gracias y los pecados tienen un aspecto humano, pero hay uno propiamente espiritual. La asedia propiamente demoníaca es un pecado que, yo digo, solo podemos cometer en alto grado los cristianos. Los otros están a salvo, entre comillas. Porque una cosa es, bueno, ser un poco agrio de carácter, agregar eso que te hacen un comentario que te agría hasta el helado. Otra cosa es agriar el Evangelio, la vida de la Iglesia, los sacramentos. O sea, cuando hay gente que agría la fe, que la hace triste o la hace así, agridulce incluso, tibia, ¿no? Esto es grave. no es. Vivimos en una sociedad de la sedia, en el sentido que hay mucha gente agria. Basta leer internet un poco y uno ve que se le llaman los haters, los odiadores. Pero sí, yo diría, más que odiadores, son agriadores. Te agrían, cualquier noticia te la agrían, ¿no?
Sí.
Antes de llegar a este odio, al bien, hay muchos escalones. Porque es importante, no se llega a ser un viejo agrio de la noche a la mañana. Uno, cuando es niño, todos somos dulces, tiernos y alegres. Cuando somos jóvenes, todos somos alegres. O sea, no se llega a ser un agrio así nomás. Se comienza con la indiferencia a las cosas buenas. Por comodidad, dice el Papa, uno se va conformando con bienes menores y no lucha por los bienes auténticos. Entonces, esta indiferencia, esta flojera para las cosas buenas auténticas, es un primer paso para que se agríe el buen vino. Después viene un paso más fuerte, que es la ingratitud. La ingratitud, San Ignacio decía que era el peor de los pecados, porque eso ya no es para los bienes en general. Es cuando vos sos ingrato, cuando te dan un bien a vos, un regalo, te hacen un favor y vos no agradecés. La ingratitud agría el corazón. Y de allí se pasa a, es otro grado, a ser tibio para hacer el bien. O sea, no sos indiferente, haces el bien, no sos, digamos, una persona ingrata, pero lo haces tibiamente. Y de esto habla el Papa cuando dice que el Evangelio no se puede anunciar agridulcemente. Es la dulce y confortadora tarea de evangelizar, como decía Pablo VI, que hay que llevar con fervor y alegría adelante. Y termina que la terrible agriedad del que se vuelve ciego para los bienes de Dios. Y como no los ve, termina diciendo que Dios es malo. Esa gente que termina odiando a todo, maldiciendo contra todo lo que se le pone delante. A veces es ciega, no ve lo bueno en la vida.
Padre, entonces hay que pasar, digamos, primero por la indiferencia, la ingratitud, la tibieza, y ahí recién llegás a los haters, como decías recién. ¿Hay algún ejemplo como para entenderlo mejor?
A mí me gusta, acá estuve recordando, pero siempre leo las fábulas de Padre Castellani, las camperas.
Sí.
Hay una que es el Zorzalito. Si no sé si tenemos tiempo, yo la leo.
Sí, padre, sí.
Porque es una belleza. Dice así. Salió del nido una tarde de verano, dio un revuelo con sus alas todavía un poco inseguras, se sentó en la copa de la Guariguay, emitió un silbido agudo que hizo callar atento a todo el monte, y después ensayó un gorjeo y luego un trino que salió lleno y limpio como el viento de la tarde entre las hojas. Él mismo extrañaba la potencia y la agilidad de su garganta. La calandria, para oírlo mejor, voló hasta su rama en silencio. El Zorzalito entusiasmado había iniciado una magnífica sinfonía. El zumbido de la brisa, las quejas de las hojas, la orquesta rumorosa del amanecer, el aliento de la noche estrellada, el grito de los árboles bajo el sacudón de la tormenta, todas las hondas impresiones que había recogido en su nido pasaron a su garganta y se vertieron en el silencio crepuscular, convertidas en sonidos tan hermosos que la calandria creyó que ella misma nunca había entendido el monte hasta ese momento. Cayó el Zorzalito y se hizo un silencio armonioso en el monte. Y entonces un gorrión superficial que no entendía de música exclamó bruscamente: ¡qué feo queda! Cuando hincha la garganta parece un sapo. Y la calandria, el jilguero, el tordo, el cardenal, el boyero, que entendían de música, arrobados en su admiración, no dijeron nada. El Zorzalito levantó el vuelo todo cortado, se perdió a lo lejos convencido de haber hecho un papelón, y desde aquel día ya no cantó más. Porque cuando el corazón le pedía canto, le venían a los mientes las imágenes de la garganta del sapo y el alma se le caía a los pies, amargada para siempre por aquella primera y repentina desilusión. Y dice Castellani: los que entienden, que alaben a los que valen, no sea que vengan los que no valen y se hagan dueños del mundo. Eso es la seria también. No defender lo bueno, lo hermoso, lo verdadero.
Impresionante el ejemplo que nos pusiste, padre. Hermoso. Realmente, cómo podemos agriar, ¿no? Con una sola frase, con un solo comentario. Gracias por este cuentito, sí, padre.
Sí, la tibieza de los que saben también, y no claro, entienden el bien.
Sí, claro.
Porque
claro,
el gorrión era un superficial, tampoco era tanta culpa de él, pero los otros sabían, ¿no? Por eso digo que es un pecado cristiano agriar las cosas lindas que trajo Jesús, eso no se puede.
Y no hacer nada tampoco, como la calandria, el jilguero, el tordo, que sabían que era lo más hermoso que habían escuchado y no dijeron nada.
Tal cual, ese es el punto, ¿no? La tibieza, la sedia que hace que uno, por miedo, por respeto humano, se quede callado.
Padre, en la vida que llevamos hoy, ¿no? Pasados de vuelta, trabajando todo el día, teniendo todo el día cuentas pendientes, estresados, nos parece que la sedia no existe en una vida tan ocupada porque realmente trabajamos mucho. ¿Cómo es entonces la sedia en un hombre o en una mujer ocupados?
Bueno, yo ahí diría, como vemos, tiene muchos matices estos de agriarse. Y en este caso, el que trabaja mucho y lo hace por el bien de la familia, y yo diría la sedia es no disfrutar. O sea, digamos, no es un agriar así, vos que sos agrio, pero irse quedando un poco agrio de no, por ejemplo, no disfrutar los bienes grandes, yo digo, como jugar cada día con los chicos, con los hijos, por quedarse trabajando de más con la excusa que es para comprarle juguete o llevarlo de vacaciones. Los chicos quieren jugar con el papá. Cambiar los bienes grandes por bienes más pequeños, eso es una... porque no se puede odiar el bien en absoluto, no nos da el cuero, digamos, ¿no? Uno lo que pasa es un mal negocio, se deja el vino bueno y se queda con el vino agriado.
Padre, mientras vamos pensando todo esto en el corazón, ¿te parece que escuchemos una pequeñita pausa musical? También damos lugar a toda la audiencia que se quiera comunicar con nosotros. Este es, vendríamos a decir, como el último capítulo de este ciclo junto a vos acerca de la exhortación apostólica Gaudete et Exultate. Entonces, para todos los que quieran dejar un mensajito, una pregunta para el Padre, estamos atendiendo los teléfonos al 0351-4200-700. Así pueden dejar un mensaje de voz y también escribirnos un WhatsApp al 3518-171-593. Ya volvemos, padre, ¿te parece?
¿Cómo no? Escuchamos la música.
Con el sol, aunque había silencio, se escuchaba una canción llena de colores y de luz, pues pensaba en ti, pensaba en ti. Fueron melodías que escuchó mi corazón, la creación a ti cantaba al unísono, anunciando al Rey de la creación, pues pensaba en ti, pensaba en ti. Uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Escuchando una potente voz, mensaje sin palabras anunciando a Dios. De un extremo al otro resonó. Era la creación, toda la creación. Uno mi voz al concierto de voces que cantan. Te quiero adorar. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Quiero con esta
unimos las voces entonces a este zorzalito, a este concierto que quiere anunciar a Jesús. Hermosa canción, gracias Alejandro. Nos escriben, nos dicen, hola Radio María, qué hermosa explicación. A veces me pasa ser asediosa, pero no tenía la palabra para decirlo porque no la conocía. Creo que también está relacionado a la imagen de Dios y de la vida cristiana que hemos aprendido, y muchas veces se entiende que disfrutar es malo. Gracias por esta explicación. Este ha sido, padre, el mensajito que nos llegó referido a la asedia.
Está muy bueno. Sí, el Papa dice que hay que saber disfrutar y alegrarse en Dios el día, como dice la Biblia, y gozar de todas las cosas buenas. Porque por ahí la vida cristiana, también la asedia es verlo todo cruz, todo negro o todo difícil. La vida cristiana, el Evangelio, tiene una dosis de alegría que supera todas las otras penas, ¿no? Una alegría que nada ni nadie nos puede quitar, dice el Señor.
Así es, aunque como vimos el viernes pasado, nuestra alegría está fundada en Cristo y no depende de las circunstancias. Pero bueno, padre, vamos a seguir avanzando entonces en estas notas para la santidad. Otra de las características que hacen el estilo de vida que nos llama el Señor es la comunidad. El Papa propone ante el individualismo, propone salvarse, salvarnos en comunidad.
Sí, eran las cinco notas o características de la santidad que el Papa hace un discernimiento de qué es lo que más necesitamos ahora. O sea, el Papa no es uno que hace un tratado de teología con todos los temas. Insiste, alguno dice repite, sí, porque repite los temas que son necesarios para cada uno. A los curas, por ejemplo, nos repite siempre una sola cosa, o pocas cosas, pero dice que tenemos que ser buenos con la gente, tener este celo apostólico y ser buenos con la gente.
Sí.
A los políticos le dice que tienen que trabajar para el bien común. Y a los locutores le dice que den noticias buenas, que no hagan, digamos así, calumnia ni difamación. O sea, a cada uno le toca el tema que discierne que Dios nos pide en este momento. Y esto de la comunidad contra el mundo individualista es una clave, ¿cierto? No es una virtud, sino es otra cosa, es juntarnos. El Papa dice, nadie puede resistir el bombardeo del mundo y del demonio que nos asedian solo. Porque da miedo el mundo de hoy y da miedo y seduce. O sea, yo digo, da miedo porque uno escucha el bombardeo, son misiles teledirigidos, o sea, se destruyen cosas, personas concretas, ¿no? Y por otro lado son los fuegos artificiales que seducen y que encantan y es la festichola mientras tanta gente padece. Estas dos voces se vencen escuchando la voz de la familia, de las personas queridas, de la comunidad eclesial, de nuestro pueblo. El Espíritu Santo nos habla en medio de la comunidad, dice el Papa.
¿Y tenés algunos ejemplos a mano ahí de los que da el Papa?
Sí, nos cita varios jesuitas, mártires, ¿no? Porque dice, para ser santo un jesuita hay que hacerlo mártir, si no, no se hace, dice. Todos los días, pero bueno, él cita los grupos de jesuitas con laicos, los mártires del Japón, San Pablo Miki y los compañeros, Andrés Taegon en Corea, en nuestras tierras los mártires rioplatenses, creo que González de Santa Cruz y sus compañeros, nombra también matrimonio santo. El Papa canonizó, creo, no sé si son los primeros, pero matrimonio, los papás de Santa Teresita. Uh-huh. Y también las comunidades que se crean, dice él, ocupándose de los pequeños detalles cotidianos. Esos pequeños detalles que solo una comunidad puede cuidar porque son tantos. Aquí, manos abiertas para mí, es la expresión concreta de lo que pide hoy el Papa, junto con tantas otras instituciones. Yo digo esta porque la conozco.
Sí.
De adentro, digamos.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque allí donde hay una pequeña necesidad, un detalle que el Papa nombra todos los detalles que Jesús ve en el Evangelio, ahí Rossi ha creado una obra con la gente, crea una gran obra de misericordia. Digo pequeña en cuanto a los números, a la espectacularidad. Por ejemplo, cada enfermo terminal sin familia muere solo y eso no suma, no atrae la atención. Y sin embargo, cuando vos haces una casa de la bondad y ves que ya lleva como 300 o no sé cuántas personas que han pasado por allí muriendo dignamente y rodeados de cariño, uno dice, ¿cuánta gente que moría sola? Claro. Al mal, al maligno, solo se puede defender en comunidad. Ahí también yo, como ya dijimos, los que salvaron a los chicos de Tailandia, ahí trabajó toda la humanidad, trabajó en grupo.
Sí.
Me gustó a los monjes budistas, ellos tienen la oración de intercesión, o sea, uno un beneficio se lo aplica a otro. Es una manera nuestra también de comunión de los santos.
Sí, sí. Se notó pues, justamente el trabajo realmente en comunidad, en respeto, y cada uno hacía algo importante.
Sí, bueno, ahí se ve lo que podemos hacer, lo que podemos hacer los hombres cuando usamos toda la tecnología y todos los medios para el bien. Eso hace, acá en Italia, recuerdan, hace 20 años que un chiquito que cayó en un pozo y no había la tecnología para sacarlo. Hoy en día estaba la tecnología, pero también ese navisil que dio la vida, porque con toda la tecnología les dejó el oxígeno a los chicos, les dejó su oxígeno y se tiró a nadar a ver si él llegaba y no llegó. ¿Cierto? Ahí uno tiene un ejemplo de lo que es, digamos así, dar el oxígeno a los propios hijos para que ellos tengan vida, aunque uno se la pierda, ¿no?
Sí, sí, impresionante.
Pues bien, en cada obra de misericordia, yo digo en el hogar de San José, manos abiertas, aquí en Roma el servicio a los refugiados, trabajan equipos de gente que con cuya santidad hacen frente al mal. Al mal se le hace frente de a dos en dos, en equipo, en comunidad y como pueblo. Tanto para rezar hay que rezar de a dos o dirigirse con otro que te ayude a discernir, o para alabar al Señor hay que ir a la misa juntos, como para trabajar por la paz y la justicia hay que hacerlo en comunidad. El Papa nos da esto no como una virtud individual, sino decir juntate con los que te pueden ayudar a vos a luchar contra el mal. Solo no vas a poder.
Esto, padre, es muy importante para que, bueno, los que no tienen ninguna comunidad intenten integrarse, trabajar por los demás, ya sea en una comunidad parroquial, en una comunidad de asistencia. Es un mensaje hermoso esto de caminar de dos en dos. Y hay una última nota que también es muy importante, porque el Papa, ante las formas de falsa espiritualidad que no nos llevan al encuentro con Dios, nos propone la oración constante.
Está bueno eso de falsa espiritualidad, porque es un discernimiento que haces vos y que haces Javier, de que una oración sin encuentro con Dios y sin encuentro con el prójimo, agrega el Papa, es una falsa oración, es una falsa espiritualidad. El Papa advierte que puede ocurrir que en la misma oración uno evite dejarse confrontar por la libertad del Espíritu Santo. O sea, a veces uno puede rezar mucho, pero usar la misma oración para contentar su alma y no confrontarse con el Espíritu. Y eso son falsas espiritualidades que contentan, digamos así, el alma, pero no te hacen salir a los demás, salir a Dios.
Claro, claro, claro. ¿Y cómo nos damos cuenta, padre, si estamos rezando bien o si estamos evadiéndonos, o si estamos autorrefiriéndonos.
Bueno, el Papa señala el criterio del más, esto es muy de San Ignacio. San Pedro Fabro, que era uno de los compañeros de San Ignacio, San Ignacio decía que era el que mejor daba los ejercicios, y el Papa se dio el gusto de canonizarlo, porque había quedado como beato. San Ignacio y San Francisco Javier lo hicieron santo y este quedó como beato. Hasta se perdió, estaba porque en el Yesú, yo voy a confesar ahí los martes, y preguntaba, ¿dónde está enterrado Fabro? ¿No? Porque en un lado está San Ignacio, en otro el brazo de Javier. Y entonces el rector de la iglesia me dice, me lleva al medio de la iglesia, me dice, acá por el medio, porque cuando hicieron el cambio para crear la nueva iglesia, algunos se le atravesaron los huesitos de San Pedro Fabro y quedó enterrado dentro de la iglesia. Pero no se sabe dónde.
Bueno,
Fabro usaba un criterio para ver si uno estaba rezando bien cuando hacía los ejercicios o no. Cuando veía uno que estaba muy cómodo, todo bien, sin mucho movimiento de espíritu, porque cuando uno se deja mirar por el Señor o mira sus llagas, algo se mueve dentro del corazón. Fabro proponía decirle, bueno, ¿por qué no te propones algo más? Por ejemplo, dar alguno de sus bienes, o dar un paso hacia el encuentro con una persona que no tragás, o dejar de ver un programa de televisión que te apasiona, o ir a confesarte, o sea, algo más. Hay mil cosas y cada uno sabe dónde. Si le proponen algo más, ahí uno se cierra y se arma la menesunta. Entonces, cuando te proponen algo más, cuando vos en la oración te propones algo más, allí se agita el buen espíritu y el malo, y uno puede ver claramente dónde el Señor, el Espíritu Santo, te da el paso adelante concreto y con ánimo, y el mal espíritu, en cambio, te pone mil dificultades. Este es uno de los criterios de proponerse algo más, enseguida se mueve el corazón.
Bien, bien. Entonces, atentos si estamos muy cómodos, ¿no? Atentos. ¿Cómo es eso, padre, también de la oración constante? Porque justamente, como hablábamos en una pregunta anterior, no tenemos mucho tiempo para rezar.
Sí, lleva toda la vida aprender a rezar y uno siempre reza, porque no es que uno no reza, el Espíritu Santo reza dentro de uno. Yo diría más bien hay que aprender a darse cuenta de cómo el corazón le habla a Dios y entonces eso guiarlo y ordenarlo. Uno puede educarse en la oración, pero el Espíritu reza en nosotros. Todas las personas rezan, no hay nadie que no rece. Uno puede hacerle contra a veces o resistirse a la oración, pero la oración se nos sale por algún lado. Siempre hay que pedirle a Jesús, enséñanos a rezar. Lo primero, para tener una oración constante, es pedirlo, es una gracia. El Papa recomienda dos o tres cosas, a mí me ayudan. Una, él siempre dice, dejarse mirar por Jesús, por la Virgen. Esta oración es linda cuando uno está muy cansado, no tiene ganas de hablar. Rezar es dejarse mirar. Decirle al Señor, no tengo ganas de decir nada, porque a veces uno confunde la oración como tengo que ir a decir cosas. No tiene que ir a decir nada. O tengo que pensar, tengo que dar vuelta a los sentimientos. No, uno puede decir, Señor, mírame vos. Yo no me entiendo, entendeme vos. Estoy cansado, descansame vos. Estoy ansioso, calmame vos. Dejarse mirar. Otra cosa que el Papa dice es agradecer. Agradecer es fácil. El Padre Fiorito, maestro espiritual, citando a Anthony de Melo dos veces, el único artículo que el maestro citaba dos veces en su libro, hacía ver una oración de aceptación que es un poco original, pero si uno se le anima da mucho fruto. Consiste en aceptar todo. El Papa dice que la vida cristiana es una gran aceptación, uno tiene que terminar aceptando todo, el mundo, la vida, uno mismo, la realidad, todo lo malo, todo. Una gran aceptación en Cristo. Y esto, el ejercicio, es así. Lo que a uno le pasa, elegir de lo que a uno le pasa es la cosa más difícil de aceptar. Todos tenemos algo inaceptable, o propio, o ajeno, o una situación. Y empezar a agradecer. Dar gracias por eso.
¿Por lo inaceptable?
Por lo inaceptable, por lo peor que uno se le ocurra, cada uno tiene algo. Entonces uno empieza a agradecer y dice, no puedo agradecer esto. Agradecer que estoy tratando de agradecer y no me sale. Agradecer que me parezca inútil hacer un ejercicio así. Agradecer que no quiero agradecer esto. agradecer, que me parece algo intolerable. Gracias, Señor, que esto ha sido para mí intolerable. Mm. Bueno, cuando uno le va, todo lo que uno se le va ocurriendo lo mete, te doy gracia por esto, y por lo que uno va sintiendo de no querer dar gracia. Hay un momento que se hace un clic y uno ve las cosas de otra manera, pero bueno, cada uno lo tiene que practicar.
Sí, sí, sí.
Y una última gracia es la intercesión. La intercesión es, no es rezar, Señor, te ruego por este, bueno, eso también, te ruego por este que está enfermo. Más profunda la intercesión es ponerse como si fuera el otro que está sufriendo, como reza él ante Dios. O sea, rezar con lo que el otro siente y con lo que el otro pide, con las palabras del otro. Mm. Esta oración de intercesión es de mucho provecho, es propia del cura, que tiene que rezar por su pueblo, propia de la mamá o del papá, que reza sabiendo lo que su hijo siente. O sea, es una oración muy, muy humana, no solo divina. El Papa siempre pide que recemos por él, y a mí me gusta pensar que uno reza por el que reza por todo. Mm. Porque cuando recen por mí, no es para que yo sea más feliz, dice, recen por mí para que pueda rezar por ustedes.
Qué hermoso.
Entonces es una oración de intercesión muy linda. Él dice, de uno que intercede se puede decir, este es el amigo de sus hermanos que reza mucho por el pueblo. A mí me parece que lo define, él es un gran intercesor, y interceder por el intercesor.
Bien, padre. ¿Alguna recomendación más?
Bueno, ya la última, porque ya se nos acaba el tiempo.
Sí.
Yo, no sé, ahí hoy estaba pensando que por ahí algo medio mío, pero bueno, que es importante encontrar el lugarcito para rezar. Más que técnica, más que cosas, más que libros, cada uno tiene que encontrar su lugar. La otra vez lo dijimos, ¿no? La piecita que sí. Es el tameion en hebreo, que es la despensa, el lugar de las provistas. Uno tiene que encontrar su lugar de despensa, y donde tiene sus reservas, su lugar para rezar, en su pieza, en su casa, en su barrio, en su lugarcito para rezar. Yo, por ejemplo, no puedo ir a la despensa porque la monja lo tiene cerrado con llave. Pero uno puede rezar en la misma pieza, yo tengo un lugarcito al lado de la ventana y rezo dado vuelta, o sea, como mirándome para cuando estoy mirando para un lado, cuando rezo, miro para el otro. Un lugarcito donde uno se siente que ese lugar es solo para estar con Jesús. Ir a rezar allí se convierte en un gusto y uno siente la presencia de millones de personas que tienen su lugarcito para rezar. Entonces, cuando uno encuentra su morada, su despensa, su tameion, allí viene después todas las gracias. Así que sería la exhortación a la audiencia de la santidad, empieza encontrándole el lugar a la propia oración, un lugar físico que después se hace interior y uno lo lleva consigo a todos lados.
Hermoso, padre, transitar todos estos viernes junto a vos. Te digo, tenemos muchísimos, muchísimos mensajes que han entrado agradeciéndote, dando gracias por aprender tanto, por tanto cariño, por tanta profundidad sobre todo, y por esta manera de leer en comunidad esta exhortación a la santidad que nos ha dejado el Papa Francisco. Ahora, luego de cada ciclo, la podemos leer y entender mejor también escuchando los audios. Así que agradecida y llevándote las gracias de toda la audiencia.
Bueno, una bendición a toda la audiencia y si Dios quiere, en 2 semanitas por ahí nos vemos en Córdoba, lo voy a ir a visitar a la radio.
Uy, bueno, padre, te esperamos, va a ser una alegría conocerte personalmente.
Un gusto va a ser para mí también.
Gracias, padre.
Chao, Florencia, y gracias por todo.